Entonces pasamos al último tema, que sería lo que intenta es plantear cómo diversos caminos para estudiar las religiones en la ahora mismo, hoy, ¿no? Y hemos estado viendo ejemplos. Nos hemos centrado en el teórico ejemplo más importante, si quieren, o más prestigioso, hasta que perdió el prestigio, que era Eliade, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora son algunas pinceladas, algunos ejemplos o algunas pinceladas de modos, ¿no? De trabajar las religiones ahora mismo, siempre con la idea de que Eliade, es decir, el modelo que era Eliade, una persona que su método y su manera y su trabajo se convertía en el faro para todo el mundo, eso ya no existe. O sea, ya no funcionamos de esa manera. Entonces lo que hay es una gran cantidad de caminos y una gran cantidad de planteamientos, ¿no? Una gran cantidad. Si les interesa, desde mi punto de vista, hay dos trabajos que son muy interesantes. Este es un investigador que está en Bergen ahora mismo, aunque él es alemán de formación, que es Stausberg. Stausberg tiene un libro en Routledge del 2009 que se llama Contemporary Theories of Religion, o sea, teorías contemporáneas o actuales sobre la religión. Y luego, aún más interesante desde mi punto de vista, es el que hace Stausberg con Steven Engler, que es otro muy buen especialista. Este está en Estados Unidos, aunque trabaja mucho en Brasil también. Y es el Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Método. Digamos que este es el libro que si estudiasen esta asignatura en Bergen, por ejemplo, utilizarían. El libro de Stausberg y Engler, ¿no? De 2011, con su apuesta por la multiplicidad de abordajes, que en cierto modo es lo que también les he planteado aquí. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Ahí es donde pueden encontrar más lo que les digo, porque no sé si se han ido ya dando cuenta que mucho de lo que les estoy planteando es mi posición personal, más que un estado del arte, ¿no? Yo no les explico el estado de la cuestión, el estado del arte, más bien les explico lo que yo pienso. Si quieren el estado del arte, lo tienen ahí en estas publicaciones. ¿Por qué les explico lo que yo pienso? Pues porque metodológicamente sigo o me incardino en cierto modo en el planteamiento de Polanyi cuando dice que el conocimiento es personal. Personal knowledge, conocimiento es personal. Cada persona es un. En cada persona se concentra un camino de conocimiento. Entonces, estado del arte, todo eso sí es importante porque permite entender lo que es el contexto social en general de producción. Pero cada persona es un foco específico, ¿no? Cada persona es un foco y por eso yo les estoy dando mi planteamiento personal, desde esa idea de que conocimiento es un conocimiento personal, ¿no? Y entonces les voy a dar mis gustos. Mis gustos son, ya lo conocen, la escuela sociológica francesa y el concepto de historia total. Para mí es fundamental, ¿no? Para mí es fundamental que permite encarar el estudio de las religiones desde una multiplicidad de enfoques, de puntos de vista y de planteamientos, ¿no? También, en cierto modo, tiene una cierta fuerza, aunque se lo planteo como ejemplos de lo que se hace, ¿no? Las interpretaciones materialistas. Les doy un ejemplo que es el del antropólogo Godelier, Maurice Godelier, que es, desde mi punto de vista, uno de los grandes especialistas en cómo trabajar sobre las religiones desde el punto de vista de un análisis materialista que es muy sensible a los contextos, ¿no? Por la propia historia de suya, ¿no? De cuando hizo la investigación sobre la producción de los grandes hombres que es sobre los Barulla de Nueva Guinea. Estaban recién conocidos los Barulla y él hizo el trabajo de campo sobre ellos. Y entonces él, que era un marxista, digamos, de libro, pues encontró que sus instrumentos no funcionaban con los Barulla. Los Barulla, si había lucha de clases, era lucha entre los varones y las mujeres, más que entre clases, unas clases de poderosos o hasta las clases de edad. Y se encontró que ese era uno de los sesgos fundamentales. Y entonces, a partir de ahí, redefinió toda una serie de puntos de vista que le llevaron, entre otras cosas, a plantear que a lo mejor la religión es infraestructura en este tipo de grupos. Entonces, no sé si se dan cuenta del análisis materialista, la transformación que ha tenido, ¿no? En manos de alguien así, ¿no? Luego, otro de los caminos que está ahora mismo desarrollándose enormemente, que les he citado algunas de sus opciones, pues, por ejemplo, la que dice que todo el arte prehistórico no es religión, no es religión, es estas lecturas que son modelos críticos respecto de la religión y las religiones, que tienen una enorme producción ahora mismo, con perspectivas que son generalmente evolucionistas y darwinistas, ¿no? Y que tienen un lenguaje extremadamente depurado y unas bases teóricas muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Dennett o los trabajos de Dawkins sobre religión y crítica a la propia religión, es decir, los trabajos críticos sobre la religión, ¿no? Otra de las líneas son los análisis poscoloniales, que cada vez hay más, ¿no? Y yo les aconsejo, si les interesa esta aproximación, Tomoko Masuzawa, no está traducida al español, su libro se llama The Invention of World Religions, o sea, la invención de las religiones del mundo, ¿no? Entonces hace una crítica muy fuerte, una crítica posmoderna muy fuerte al concepto de religiones del mundo, ¿no? Y tiene una perspectiva muy interesante la que plantea estos estudios postcoloniales. Este, digamos que sería, desde el punto de vista metodológico, de la reflexión, mejor dicho, la reflexión teórica, muy también caracterizada por el foco metodológico sobre los estudios poscoloniales, ¿no? En psicología, pues hay toda una línea de análisis psicológico que la religión tiene una enorme importancia, ¿no? Lo que se llama psicología transpersonal, con, bueno, pues muchas publicaciones, muchas de ellas se han traducido. En España, la editorial que se dedica a ese tipo de traducciones es Kairos en Barcelona, ¿no? Entonces, en esa editorial tienen muchas publicaciones de esta mirada hacia la religión, también hacia, en fin, la experiencia chamánica, hacia las experiencias simbólicas, la experiencia mística, todo esto, pues resulta que produce mucho y es muy interesante. Y si les interesa, para mí, la última publicación que incide mucho en la metodología, incide mucho en, desde mi punto de vista, se excede en la ambición de lo que plantea, ¿no? Que ellos plantean que, en fin, que están conformándose en un nuevo paradigma de acercamiento al campo. Lo llaman el giro participativo, que es Jorge Ferrer es el que está a la cabeza, ¿no? Y bastante otros son californianos, ¿no? Muy en la línea de lo que en uno de los otros temas hablamos de la forma californiana de analizar religiones, que era en los años 70. Si quieres budismo, coge un budista. En este caso es el giro participativo, es decir, la inclusión del investigador en el contexto, en inmersión en el contexto de trabajo. Es decir, que si trabajas con budismo, participación, giro participativo, escuchar, casi aceptar los modelos que te puedan ofrecer desde el grupo que trabajas, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento del giro participativo, que según él le permiten entender mucho, conocer mucho mejor, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con misticismo, que si no, no tienes medios de conocerlo adecuadamente. Entonces, bueno, pues téngalo en cuenta, ¿no? Y aquí empieza el punto que es cada vez, desde mi punto de vista, más fascinante, ¿no? Lo que podríamos llamar neuroreligión, lo que podríamos llamar ciencia cognitiva de la religión, neuroteología, neurofilosofía, lo llaman de múltiples maneras, pero es un nuevo instrumento que ofrecen las neurociencias y ofrecen las ciencias del cerebro, que son la ciencia que se está desarrollando, el campo de científicos se está desarrollando más ahora mismo, ¿no? Entonces, lanzando la mirada, ¿no?, hacia las religiones, hacia, en fin, hacia todo este mundo que nos interesa y que producen conocimiento metodológico, aunque la metodología pueda parecer o pueda tender a ser muy reduccionista en algunos casos, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Y aquí tienen unos cuantos de los investigadores. Si les interesa, en español hay unas cuantas cosas publicadas. Uno de ellos es de Rubia, que tiene artículos, pero también tiene el libro de La conexión divina, la experiencia mística y la neurobiología, del 2009. O Nogués, que ha publicado recientemente dos libros, este de Dioses, creencias y neuronas, aproximación científica a la religión, en Fragmenta Editorial, que es una editorial que publica muchas cosas. Por ejemplo, de Raymond Panikkar, está publicando las obras completas. O Cerebro y trascendencia, que también es de Fragmenta, del año pasado, ¿no? Entonces, este es otro mundo que, por lo menos desde el punto de vista metodológico, o si estamos interesados en teoría y metodología, hay que estar atento a lo que ocurra. Otra cosa es que nuestra posición sea de aceptar plenamente lo que está saliendo o poner dudas. Yo les aconsejo que utilicen los mismos criterios de sospecha, entre comillas, que utilicen para todo lo demás, porque puede eso tender a un reduccionismo. Es decir, no es que God in the brain, ¿no?, que Dios está en el cerebro, o sea, el cerebro es el productor, ¿no?, perdonen. ¿Y la cultura qué? Todo cerebro, todo biología, no cultura. Puede tenderse a eso quizá en alguna medida, aunque son bastante, bastante sofisticados los análisis que se hacen, ¿no? Ténganlo en cuenta. ¿Qué intentan explicar? Algunos de ellos, de los que empezaron a trabajar sobre neurociencia, habían trabajado en la época en que hubo un enorme interés por los estados alterados de conciencia y la utilización de sustancias psicodélicas para potenciar los estados alterados de conciencia. Muchos de ellos trabajaron sobre ese contexto y, una vez que se ilegalizaron, pues buscaron otros caminos para hacer ese tipo de investigaciones, que las estaban desarrollando enormemente, el éxtasis, la mística y todo esto lo estaban desarrollando en los años 60, ¿no? Entonces, bueno, pues también véanlo como uno de los orígenes del gran desarrollo de la neurobiología en el contexto de análisis de religiones, es decir, de la neuroreligión, está también en esas perspectivas que se abrieron en la época hippie y que llevaban a la gente a ir a ver a Eliade, ¿no? La religión en medio de la discusión sobre hacia dónde vamos, ¿no?, y qué caminos seguimos, y esos caminos que parecían en ese entonces que iban a ser la transformación, ese nuevo humanismo del que hablaba Eliade. Pues ahora, bueno, pues la neurobiología, en cierto modo, parece indicar caminos para desarrollar toda una serie de cosas. Por ejemplo, experiencias religiosas en ateos. Te pueden activar transcranialmente ciertas zonas y tienes experiencias religiosas y eres ateo y a los 20 minutos o 20 horas de haber tenido esa experiencia sigues siendo tan ateo. ¿Cómo? Pero has tenido ese tipo de experiencia. Es decir, que hay puntos en el cerebro que, si se tocan adecuadamente y correctamente, ponen en marcha toda una serie de sustancias que determinan o procuran algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es indudablemente la posibilidad de la experiencia religiosa, verla reflejada en un laboratorio. Eso es, la verdad es que es un enorme reto, es muy interesante, pero también, claro, no es la panacea. Que en religiones, de vez en cuando, las grandes interpretaciones son panaceas y terminan siendo reducciones, ¿no? Ténganlo en cuenta. Bueno, otra línea de estudio que se está enormemente potenciando en la última década y que había tenido un desuso durante muchísimos años, aunque en el origen, en los momentos de formación de la disciplina, era uno de los intereses clave. Es decir, que la vieja obsesión del siglo XIX sobre los orígenes de la religión, la reflexión sobre los orígenes, que se olvidó durante, bueno, se olvidó, no, se dejó de lado porque se planteaba que era imposible conocer algo sobre esos orígenes, pues de repente se retoma y en los últimos años se ha retomado con unas cuantas publicaciones que tienen que ver con este asunto, ¿no? Desde Roy Rappaport, lo último que hizo Roy Rappaport antes de morir, ¿no? Robert Bellah también, también antes de morir, porque se ha quedado sin publicar la segunda parte. O Lewis Williams, del cual hemos hablado antes, el que plantea lo de los chamanes en la prehistoria, ¿no? Su libro sobre Conceiving God, ¿no? Los orígenes cognitivos y la evolución de la religión. Modelos muchas veces que tienden hacia el evolucionismo, lo mismo que a veces ocurre también con los modelos de la neurociencia, tienden hacia el evolucionismo, ¿no? Que el evolucionismo, ya sea biológico, ya sea cultural, ya sea social, en fin, tienes bastantes problemas, ¿no? Y ha sido muy criticado, pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? El libro de Armin Gerz, Orígenes de la religión, cognición y cultura, de Equinox del 2013, ténganlo en cuenta. O otro de Masuzawa, ¿no? De Tomoko Masuzawa, que se llama In Search of the Dreamtime, ¿no? The Quest for the Origin of Religion, la búsqueda sobre los orígenes de la religión. Esta es la primera que lo ha trabajado, pero Armin Gerz es uno de los que más está trabajando sobre este asunto y él es historiador de las religiones. Pero bueno, pues ven que es uno de los campos de mayor desarrollo. Por supuesto, la reflexión filosófica es otra, desde mi punto de vista, fundamental, desde unos y otros, Luhmann, Gadamer, Derrida, aunque tenga sus problemas, ¿no? El propio Ricoeur, aunque tenga sus problemas y sus casi caminos que a veces pueden parecer que son caminos casi no llevan a ninguna parte, pero sí llevan, plantean, desde mi punto de vista, esa reflexión fundamental sobre el sentido con mayúsculas que hemos visto que es clave para, en cierto modo, cerrar todo este contexto de multiplicidad de miradas y multiplicidad de aproximaciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir en todo esto? Pues otra vez, lo que les he dicho ya en varias ocasiones, que parece primar la necesidad de la búsqueda de una perspectiva holística, a pesar de las críticas planteadas hacia el término y hacia el exceso, ¿no? De esa ambición, ¿no? Que podría ser la ambición holística, ¿no? Desde luego, desde mi punto de vista, hay que intentar superar cualquier posición reduccionista, y en esto también estaría la tendencia que podría tener hacia un reduccionismo la propia neuroreligión, ¿no? Y entender el estudio de la religión como una aproximación con múltiples facetas y muchos métodos y múltiples abordajes, siendo, desde el punto de vista metodológico, la clave la contextualidad en esos abordajes, y que extraiga su fuerza de la apertura hacia lo diferente e incluso hacia lo inusual, y que se caracterice por lo que antes les decía, personal knowledge, un enfoque personal, y que se construya desde la convergencia disciplinar, siendo la convergencia disciplinar, desde mi punto de vista, una necesidad inexcusable, porque olvidar, mejor dicho, construir límites y decir hasta aquí se puede llegar si eres sociólogo, hasta aquí se puede llegar si eres antropólogo, eso no lleva a ninguna parte, ¿no? No va a ninguna parte. El holismo, es decir, el intentar comprender la totalidad, en este caso, si se centran en religiones, sería intentar comprender la totalidad de lo que podríamos denominar religiones, con todos los problemas que hay detrás, religiones y no y, e irreligión, que también es un elemento fundamental a estudiar, es clave. El camino, pues, para llegar a algún sitio más o menos correcto, desde luego el cinto metodológico es fundamental. El cinto metodológico es clave. La metodología, los requerimientos, tener buen cuidado en seguir los requerimientos del método es fundamental, porque olvidarlo sería renunciar a la posibilidad de la propia existencia de la disciplina de estudio de las religiones. La llamemos historia de las religiones, la llamemos ciencia de la religión, como quieran, ¿no? Olvidar la necesaria renuncia al religiocentrismo y la búsqueda de una perspectiva neutral diluiría los límites de la disciplina respecto, por ejemplo, de la teología, y olvidar la perspectiva generalista y holística obviaría la diferencia que hay entre unas y otras miradas, ¿no? Y entonces lo que haría es llevarnos a caminos que serían caminos parciales, ¿no? Entonces, lo que les he planteado desde el punto de vista de la metodología es que lo que debemos de intentar es justamente no parcializarnos. Esa sería la clave.